con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que nosotras entusiasmadas, porque fíjense qué manjares tenemos por delante. Aceite de oliva virgen extra, serra gatina, naranjas de acebo y un buen pan con buena miga. Con todo eso y algo más, hoy les proponemos mojeteo con mucho gusto. El mes de mayo comenzaba en Acebo con su séptima edición de la Fiesta de la Naranja y hemos pensado que hoy era el día perfecto para recrearnos en las peculiaridades que tienen esas naranjas de esa zona de nuestra tierra y de ese aceite incomparable. Lo hacemos nada menos que con quien ha dirigido el catering del mojeteo, que es además una referencia a la gastronomía de este país, es Fernando Bárcena. Bienvenido, Fernando.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Muy ilusionadas, nos hace muy felices tener esta conversación, repasar su trayectoria, esta pasión por la gastronomía en todas sus vertientes, la docencia, los fogones, la investigación, todo esto que ha atravesado su vida. Si le apetece, nos encantaría detenernos un poco también en todo eso. Pero antes, comenzar por esto del mojeteo, esto que nos ha conectado y que le tiene ahora, si no nos hemos informado mal, como serragatino adoptivo, espero que muy feliz en esa zona de nuestra tierra, una de las más bonitas y más mágicas que tenemos, y muy implicado en esta edición de la Fiesta de la Naranja. ¿Cómo la ha vivido? ¿Cómo la sintió?
Bueno, pues más o menos como casi todos los años, vamos, como todos los años que he estado aquí, desde que llevo aquí en Acebo. Es decir, es una fiesta muy muy popular de aquí del pueblo, donde el artista principal o la artista principal es la naranja. ¿Sí me entiendes? Entonces, a través de la naranja pues se hacen muchísimas actividades, ¿no? Y entonces, una de las actividades que se hacen pues es esto, hacer uno de los mojeteos, porque luego hay varios también que se comían aquí en el pueblo. Pero ya que es de la naranja, pues lo hacemos con naranja. Entonces, naranja, aceite, pan, que la gente tenga buena predisposición para comerlo.
Ya. Claro, no es un aceite cualquiera, tampoco las naranjas, ¿verdad? Son, no se parecen a otras naranjas que comemos en otras zonas del país.
No, las naranjas tienen, vamos, hay un montón de clases. No me preguntes cuántas porque son tantas que no las sé de memoria. ¿Entiendes? Pero sí hay. Naranjos es uno de los árboles que veréis aquí. O sea, cualquier persona que venga al pueblo pues va a encontrar desde la entrada hasta el final, ¿no? Sí. Y bueno, pues es un plato muy muy elemental. Es decir, que son lo que está ocurriendo ahora, que con los platos básicos de cocina de toda la vida que se comía antiguamente, pues resulta que ahora son grandes novedades. Yo creo que más que nada por el desconocimiento de que existen esas cosas.
Puede ser. Su pareja es de origen serragatino, aunque se conocieron allá por el norte del país. No sé si usted conoció el mojeteo antes de visitar incluso por primera vez Sierra de Gata.
Sí, porque curiosamente, bueno, mi mujer sí es de aquí, de la sierra, concretamente de Acebo. Y entonces pues tenía, en San Sebastián tenía muchos, y sigue teniendo, bueno, mucha familia, que tuvieron que emigrar para el norte, y entonces allí sí eran fieles en las reuniones familiares y en ese tipo de cosas a comer productos y platos aquí de, en este caso concreto, de la Sierra de Gata.
Como este mojete, es verdad que ya el propio nombre en sí ya invita, pues eso, a hacer el barco que hicimos en algunos lugares y a disfrutar. Han hecho ustedes un material promocional desde el ayuntamiento muy bonito con la receta del cómo se hace el mojeteo, el paso a paso, y más allá de los ingredientes y del orden y de las texturas que se buscan, añaden la importancia de hacerlo sin prisa, la suavidad al mezclar, la importancia de compartirlo, ¿no? De que sea un plato, pues eso, para que todo el mundo moje y que sea una celebración en sí.
Exactamente, es decir, es un plato que el mojeteo es de mojar, la palabra viene de mojar, es decir, que al final terminas ahí con una barra de pan y untando juntando en el fondo del plato todos los líquidos estos que han soltado, la naranja, el limón, el bacalao, todo esto, pues entonces al final, como se dice vulgarmente, te empapuzas, ¿no?
Sí, sí. Fíjese, hablamos del mojeteo. En la receta, digamos, que ustedes han compartido con las personas que estuvieron por allá, se habla de unos ingredientes, ¿no? De las naranjas, con un poquito de ajo picado, cebolla picada fina, el atún, las aceitunas, pimentón.
Sí, pero el atún, o sea, esto, el mojeteo. Sí. Nosotros aquí, aunque la receta parezca lo del atún, sí, siempre esto es cuando hacemos para muchísima gente, lo hacemos con bacalao. Bacalao semidesalado, es decir, que el pescado que se utilizaba para echar al mojeteo eran siempre los bacalaos que, o sea, perdón, los pescados que podían venir en conserva o que venían en conserva, o con una conservación como la salazón, como es el bacalao. Atún también llevan, es decir, que también ya hay mojeteos que se hacen con atún, con sardinas, incluso son algunos como más atrevidos, incluso lo hacen hasta con chorizo, o sea que fíjate tú, o sea que lleva de todo. Yo lo he probado y la verdad que bueno, lo disimula bastante, el tema del chorizo con la naranja y el limón se disimula bastante.
Bueno, y al final del todo, que era uno de los ingredientes principales, lo decíamos, el aceite, pero justo por aquí va mi curiosidad de saber si era una receta fija, que tiene que ser como tiene que ser, o si admitía estas variables.
Sí, no, el aceite es fundamental. Sí. Antiguamente o antes, y ahora todavía en muchas casas, se sigue haciendo, por ejemplo, cuando cueces el huevo, pues separas la clara de la yema, ¿no? Entonces con la yema, en un mortero, la machas, como se dice aquí, con el aceite, y haces una especie de mayonesa, lo machas todo en el mortero, y eso se lo echas a última hora para ligar un poco el agua o el jugo que ha soltado la naranja y el limón. Entonces, para que quede un poquito así como ligado, un poquito más espeso. Pero bueno, aprovechando las técnicas no tan modernas, sino de casi de hace mucho tiempo, si coges, por ejemplo, las yemas de huevo con el aceite y lo emulsionas con una batidora, con una turmis, por ejemplo, pues se te queda como si fuera una mayonesa. Entonces, al echarlo a última hora, te queda un poquito más ligado, ¿no? Para que tenga la sensación de que, bueno, de que se ha trabajado algo y de que no es agua pura lo que estás mojando al final.
El orden de, bueno, la importancia de las texturas, el orden que también es tan, tan importante. La verdad es que nos está pareciendo una delicia. Estamos algunos aquí imaginando estos sabores que, bueno, forman parte de una tradición y de una forma de alimentación, de un origen, usted nos decía, tradicional, rústico, que se hacía en el campo y que ahora pues eso evoluciona en función de las técnicas que van llegando. Le escuchamos y la verdad, siento tanto honor que nos acompañe, que esté aquí, que participe de la fiesta de la naranja en Acebo. No sé si le pasa, pues eso, que siente, pues como nos ha pasado cuando nos hemos saludado al principio, que yo le digo, Fernando, por favor, si meto la pata en algo, no se me enfade mucho, que yo sé que usted es una referencia. ¿Le pasa también en Acebo cuando pues va al mojeteo o visita algún lugar al que va a comer y le dicen en cocina, Fernando?
No, lo que pasa es que yo creo que aquí, ten en cuenta que aquí en el pueblo vivimos gente más bien mayor. Entonces, como el gazpacho, como la tortilla, como muchas recetas, o los escabeches, pues entonces la gente tiene sus propias recetas y forma de hacer las cosas. Entonces, lo que procuramos es acercar, o lo que procuro es no acercarme lo máximo posible a como lo hacían ellos antes, ¿me entiendes? Porque si no, luego te llueven críticas por todos los lados. Al final, si está rico o está bueno, pues no pasa nada, que es el caso este, ¿no? Es decir, de machar o de machacar la yema a triturarla, pues cuando lo hacen en casa, oye, pues Fernando, me dicen, Fernando, pues queda mejor así. Pues queda mejor así. Y si hay una cosa que he aprendido aquí en el pueblo, también de la gente mayor, con el tema de los mojeteos, porque hay unos mojeteos de patata también, asadas, cocidas y tal, que se comían antes, incluso hay uno que me gusta mucho, que se hacía, que le llaman el mojeteo de molino, que es cuando por la noche en las cenizas dejaban las patatas asando para comer al día siguiente, las patatas asadas con piel y todo se machaban, se le echaba también bacalao, aceite, evidentemente, pimiento verde y cebolla, y luego todo eso se juntaba y se comía. Ese es otro de los mojetines que hay aquí también en el pueblo, que son gloriosos. A mí particularmente es de los que más me gusta. Pero claro, eso, hacerlo para muchísima gente, pues te crea, bueno, mucho más costoso, mucho más trabajoso y tal. Porque eso lo hemos hecho aquí, lo hacemos de vez en cuando, una vez al año solemos hacer, y lo asamos las patatas y todo esto, y las asamos debajo de la tierra. Es decir, hacemos una lumbre y en el calor que te queda en la tierra y meter las patatas, las asas, vamos, como se cocina o se cocinaba antiguamente, y todavía hoy se cocina en muchos países del mundo.
Qué interesante. Fíjese que le escucho, y hace poco le escuchaba en un podcast El aliento del fogón, si no me equivoco, también cercano al terruño, y claro, usted reflexionaba, le hacían preguntas sobre toda su vida y su vinculación con las diferentes aristas del mundo de la gastronomía, y usted incidía en dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas, que decía, es que yo es lo único que sé hacer, que no me pongan a colgar cuadros, que yo de otra cosa no sé. Y repitió en varias ocasiones su sensación de haber tenido mucha suerte a lo largo de la vida.
Bueno, eso sí lo he dicho muchas veces, y lo sigo diciendo. He tenido la suerte de... Una de mis grandes suertes fue que siendo un crío, siendo un niño, pues pude estudiar. Pude estudiar cocina. Luego otra de las suertes fue el tema de trabajar en restaurantes y casas familiares, donde, bueno, me sentía prácticamente como si estaría en casa. Y la mayor suerte que puede tener, yo creo, que una persona que estamos, como digo yo, que estamos castigados a trabajar durante toda la vida, es trabajar en algo que te guste, que ya es bastante suerte.
Fernando, ya de pequeñito, 12, 13 años, ahora sería una cosa impensable, ya estaba estudiando cocina. ¿Era algo que ya usted le llamaba o fue a lo mejor un consejo familiar? ¿Cómo llegó hasta allá, a esa escuela?
No, fue una historia del maestro que había en el pueblo con mi madre, que vivíamos entonces en la casa consistorial donde estaba la escuela, vivía el maestro, estaba el ayuntamiento, el juzgado, la cárcel, estaba todo junto. Y entonces en aquella época, pues lo suyo era pues estar en la escuela hasta los 12, 14 años y luego ponerte a trabajar, aprender un oficio y tal. Y entonces, curiosamente, pues se inauguró la escuela de hostelería Santa Marta en Santander. Y como el maestro, que vivíamos puerta con puerta, pues siempre yo me hablaba bastante mal, y decía, pues Rita, era mi madre, dice, como tu hijo tiene tantas ganas de aprender un oficio y tal, ¿por qué no le mandamos a ello? ¿Por qué no va a la escuela de hostelería y tal? Y digo, bueno, pues tenía intención de haberme metido en un taller mecánico, pero me fui a la escuela. Y bueno, aquello, pues, me gustó. Me empezó a gustar. Y lo que son las cosas, pues que empiezas pues en algo que es como un juego para ti. Matar pollos, pelar no sé qué, andar con cuchillos, yo qué sé, no sé cómo decirte. Y bueno, pues era un juego, y bueno, pues el juego al final se convirtió en mi profesión, ¿no?
Ya ha mencionado usted los restaurantes familiares, y bueno, que en el fondo generan un contexto, ¿no? Uno acaba formando un poco parte de la familia, si todo va bien. Claro, incluso en el restaurante familiar de Arzac.
Bueno, pues todavía sigue siendo aquello una familia. Hace unas, casi todos los meses hablo con ellos. Y es lo mismo. Yo me acuerdo de ellos, ellos se acuerdan de mí. Me preguntan qué tal estoy, les digo cómo estoy, les pregunto qué tal están, me cuentan cómo están. Y hablamos de cosas, pues de cosas, vamos, que no tienen tampoco como mucha trascendencia, pero por lo menos no perder el hilo.
Pero que el vínculo de lo laboral trascienda, ¿no? Y acabe siendo un vínculo, pues eso, afectivo, de familia casi, es hermosísimo. Es lo que nos al final también nos motiva, ¿no? En muchas ocasiones, sentirnos parte de una familia. El caso es que con 22 años usted ya estaba de jefe de cocina, de la mano del equipo de Arzac, que también estuvo trabajando con Carlos Aquiñano. Lo que he oído por ahí, que me encantaría que me lo confirmara, es que selló el pacto, el compromiso para ser jefe de cocina con Arzac en un lavadero a la antigua, chocando las manos, sin más.
Sí, vamos, eso fue como... En aquella época ya empezaba yo. Mi mujer, la que es mi mujer hoy, era la pastelera de Juan Mari. Trabajaba allí. Y entonces ya, bueno, antes de empezar a salir yo con ella, Juan Mari y yo ya salíamos a tomar algunas copillas y tal. Y entonces, bueno, pues yo había algunos días que subía pues ahí a buscarla, para verla o lo que fuera. Y coincidió que un sábado, creo que fue, sí, un sábado, pues vamos a lavar. Dice, ¿me acompañas a por el coche y tal? Y que lo tengo lavando ahí en vida abierta. Digo, pues vale. Y en aquella época, pues ya yo había terminado, vamos, hasta quería, no es que haya terminado, sino que quería marcharme de un restaurante donde estaba en la parte vieja, de ahí de San Sebastián. Entonces le comenté a Juan Mari, mira Juan Mari, que yo me voy a marchar de ahí. Coincidía con que otro amigo mío, también de la Escuela de Hostelería de Madrid, pues que se marchaba. Se marchaba, que era el que estaba de jefe de cocina ahí en el Arzac. Digo, si no te importa, pues yo... Entonces también había marcado un pacto entre los dueños de los restaurantes, el no robarse cocineros, empleados y cosas de esas. Uh-huh. Y él estaba bastante preocupado porque decía, dice que yo no le voy a quitar el cocinero a Roteta, tal, que tú no vas a quitar el restaurante a nadie, digo, el cocinero a nadie, que soy yo el que se me ofrece, el que se te ofrece a trabajar aquí si tú quieres que trabaje contigo. Y la verdad que sí, aquello fue darnos la mano y punto. Y se acabó y salimos fichados.
¿Qué supuso para usted, Fernando, todo lo que estudiaría, todo, qué apertura mental, ¿no?, formar parte de esa revolución en la cocina, de la nueva cocina vasca?
Bueno, pues aquello fue, vamos, ahora se han cumplido los 50 años. Entonces, cuando empezó la historia de la nueva cocina, yo estaba trabajando en la parte vieja todavía, con Ramón Roteta. Y, bueno, fue una revolución de gente joven, gente que visionarios del futuro, que defendían sus casas a capa y espada, y sobre todo que les gustaba lo que estaban haciendo. Y afortunadamente, pues esa revolución salió bien. Ahora, estas revoluciones gastronómicas que hay, pues bueno, se hacen a través de laboratorios y ese tipo de cosas. Y entonces en aquella época pues fue a base de un grupo de personas, de trabajar codo a codo y luego, pues bueno, llevarlo a la práctica.
Es que, claro, hay una parte que es cocinar y hay otra parte que es preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Y investigar y pensar. Claro, es que es el punto diferenciador. Eso aporta tanto. Claro, pienso en su caso, pero pienso que en toda profesión, ¿no? Preguntarnos el porqué de las cosas que hacemos es lo que la hace girar.
Pues eso nosotros lo hacíamos antes, pues a través, bueno, en el caso nuestro que vivíamos allí, pues era sacarle bastante información a los franceses, de la cocina francesa, que entonces estaba en la cúspide y todo esto, pues ¿qué hacíamos nosotros? Pasar al otro lado, que llamábamos, que era pasar a Francia.
Sí.
Cuando teníamos algo de dinero ahorrado, pues comíamos en algún restaurante, comprábamos libros, veíamos, estudiábamos. Y luego una cosa muy importante también que hacía era esto, como se dice, hacer interpretaciones de cosas que veíamos, o cosas, mejor dicho, de ver o que leíamos. Y entonces era una parte del trabajo que teníamos que hacer.
Es verdad, Fernando, que bueno, el prestigio a veces tiene una cara B, que es la presencia de medios de comunicación, las solicitudes de entrevistas. El prestigio a veces es prestigio, también a veces se convierte en fama. Puede pesar un poco. ¿Es verdad que a usted esto le cansaba un poco?
Pero no, a mí no, es de las cosas que no lo he llevado bien nunca, a ver si me entiende. Pero bueno, era ilusionante, ¿no? Tú te imagínate trabajar en un restaurante donde te consigues 3 estrellas Michelin. Bueno, conseguimos todo. Trabajas a ese nivel, el nivel de exigencia grandísimo. De vez en cuando, pues bueno, dicen, bueno, de comer a fulanito, ¿no? Bueno, he hecho la comida para fulanito, viene fulanito, viene menganito, pues vale, muy bien, te van a hacer una foto para no sé qué, de una entrevista, no sé cuánto, vamos a salir en tal lado, en tal sitio. Y si es cierto que cuando estás en ese mundo, pues también inconscientemente, porque tú no lo piensas, pues eso te ayuda mucho a poder viajar, a conocer otras costumbres, otra gente, y entonces, bueno, también eso es enriquecedor, ¿entiendes? O sea, porque esto es así, ves cosas distintas que si igual hubieras estado en otro sitio, pues igual no lo hubiera visto.
Sí, no todo lo podemos planificar. Incluso, fíjese, pensaba que a lo mejor usted pensó que viniendo a Extremadura, abriendo su Aldebarán en Badajoz, iba a estar más tranquilo y a lo mejor no era tan así, porque no sé si llevaba aquí unos cuantos meses, muy pocos, y ya recibió la estrella Michelin, la primera que llegó a esta región.
Sí, bueno, pues lo mismo. Es decir, vienes aquí pensando que no va a pasar nada, o sea, en este sentido, de que te vas a alejar un poco del mundano ruido y de repente, pues zasca, pues nada, pues a cargar con ello.
Más ruido.
¿Me entiendes? A que ya no pasa nada. ¿Me entiendes? Que eso también, así me entiendes, que también es bonito. Es decir, y una vez, una cosa es que te esté rompiendo la cabeza para tener una estrella, y otra cosa es que hagas las cosas como tú quieres hacerlas, normales y tal, y que te dé una estrella, me parece maravilloso.
Hombre, vamos, normal no sería para que le dieran la estrella, ¿no, Fernando?
Bueno, sí. Ah, normal. Lo que pasa es que, bueno, que como te digo, pues eso también, el poder viajar luego por el mundo con tu cocina, vamos, más que con tu cocina, con tus platos, que te llame la gente para que te vayas a África, que te vayas no sé dónde a cocinar, desde tú, pues bueno, pues evidentemente, pues te llena. Si no, no sería humano.
Claro. Fíjese que creo que una de sus características, no nos conocemos tanto, es que vive con una mirada muy abierta y que por todos los lugares que va aprendiendo, ¿no? Observando. ¿Qué aprendió, qué observó de la gastronomía extremeña? Bueno, siendo su mujer extremeña, pues sí que, como nos decía, con la familia, tanta familia emigrada y tantos extremeños en el norte del país, seguro que cruzó caminos, y más por lo que había estudiado, pero no sé si la dehesa, si los peces de río eran algo ya muy conocido para usted, o fue también aprendiendo cosas de los extremeños y extremeñas.
Tenía un desconocimiento bastante importante, o sea, las cosas como son. De hecho, cuando abrí el restaurante, pues el que era presidente de los sommeliers vino a echarme un cable para hacer la carta. Nos fuimos a Portugal a ver vinos, a ver cosas. Es decir, he tenido la suerte de tener personas que me han ayudado mucho en el tema del campo aquí en Extremadura, a conocer la dehesa, por ejemplo, que es maravillosa. Del cerdo, pues yo no sabía, nada más sabía que había jamón bueno y jamón malo. A ver si me entiendes. Vale. ¿Cómo distinguíamos el bueno del malo? Pues por el precio. Pero vamos, meterte dentro del mundo este del ganado, de la caza y de todo esto, de la pesca, por ejemplo. Yo soy ahora soy un fan de la pesca de siempre. Me encanta la pesca de la costa, evidentemente. Aquí la costa que tengo, pues es el agua dulce. Pues bueno, pues aquí voy a pescar, cojo mis truchas, carpas, pececitos, peces para comer con los amigos, los cocino, y bueno, pues así andamos. O sea que tampoco es un mal andar, porque curiosamente al que menos le gustan los peces del agua dulce es a la gente de aquí, concretamente.
Fernando, ¿y su vínculo con la docencia? ¿También la siente como una vocación? No sé, claro, no es lo mismo cocinar e investigar que transmitir todo lo que uno ha ido aprendiendo a lo largo de la vida, y nada menos en una universidad internacional como la Basque Culinary Center.
Mira, como te estaba comentando ahora, mi pasión ha sido y sigue siendo la pesca de mar. Y entonces había un señor en la parte vieja, allí en San Sebastián, que salía todas las semanas a pescar, y joder, siempre venía con una cajita de salmonetes y tal. Y le preguntábamos, ¿dónde coges los salmonetes y tal? Dice, no lo decía. Incluso alguna vez lo seguimos en barco, y resulta que si él veía que le seguíamos, iba a otro lado y ese día no pescaba salmonetes. Con lo cual, se murió y no supimos nunca dónde pescaban los salmonetes.
Y aquel, ¡qué reservado!
Aquel día no, entonces yo estaba hice una pequeña reflexión, es decir, que no cuesta nada, es decir, todo aquello que sabes, pues transmitirlo. O sea, todo aquello que tienes de conocimiento es transmitirlo, y luego que la gente, pues bueno, que haga lo que quiera. Y entonces hay, pues hombre, en el mundo de la docencia también me empezó con el tema de esto de la nueva cocina vasca, que empezamos a recibir mucha gente, a ver lo que hacíamos allí, cómo lo hacíamos y tal. Cuando vine a Extremadura me pasó prácticamente igual, pues empecé a dar clases. Bueno, ahí en San Sebastián también daba clases en la escuela de cocina por las tardes. Y bueno, es algo que no me ha molestado nunca, es decir, el transmitir conocimientos, o sea, porque luego al fin y al cabo, ¿qué hago yo con, o qué hace una persona con todo aquello que sabe? Llevárselo al otro barrio y que no disfrute el personal, pues me parece absurdo.
Qué importante, ¿no? Pues eso, tener esta mirada del compartir, porque además compartiendo a veces se cruzan miradas sobre una misma cuestión y llegas a otro punto distinto en el que estabas, ¿no?
No, compartiendo las cosas, al final aprendes un montón. Aprendes un montón porque, por ejemplo, en el Basque Culinary, es decir, alumnos de 27 países distintos he tenido yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como llamo yo a la lubina, por ejemplo, para darte un ejemplo burdo, pues, no sé, en Venezuela le llaman de otra manera. Pues eso no, ya vas aprendiendo. ¿Cómo hacen un asado o cómo hacen un breseado? Pues tú le dices, le indicas cómo es aquí, pues dice, nosotros lo hacemos de esta manera, pues ya estás aprendiendo. Es decir, que al final lo que haces es un intercambio de conocimientos, o sea, así, tranquilamente.
De hecho, nos acompañaba hace algún tiempo una antropóloga especializada en historia de la gastronomía y nos hablaba de cómo la tradición oral, el compartir, a lo mejor sin darle demasiada importancia, qué sé yo, algunas recetas o cómo haces tú esto y cómo haces lo otro, ha hecho viajar estos placeres que nos llevamos a la boca a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y que esa es una de las grandes suertes que podemos tener a la hora de compartir patrimonio. Le agradecemos mucho, Fernando, que haya tenido esa generosidad. El tiempo que nos ha regalado, nos alegra mucho saberle por Extremadura, uno de los lugares que adoramos, al menos en este equipo, de todo nuestro mapa. Y ojalá volvamos a cruzar camino con o sin mojeteo, como usted prefiera.
Bueno, eso en vosotros está. Es decir, ahora lo que os puedo proponer para este mes, si queréis, pues es, hay una romería aquí muy antigua que se celebra el tercer domingo de mayo, que es la romería de la Virgen de la Herradura, que es una virgen muy pequeñita, que la llevamos ahí de paseo a Jedero, al río, y entonces ahí pues las familias nos juntamos en torno a la virgen, música y tal, cada uno llevamos para comer lo que haga falta o lo que necesitemos y para beber igual, y pasamos ahí el día.
Qué buen plan, pues si nos lo dice dos veces, no hace falta que nos lo diga dos veces, apuntamos. Pues, que nos gusta el micro y el teléfono, pero mucho más, pues como en la cocina, ¿no? El tacto, el olor y la presencia, Fernando. Muchísimas gracias de corazón una vez más. Gracias.
De nada. Venga, un saludo.
Hasta pronto. Con el valor de transmitir, de compartir lo más valioso, nos despedimos de todos ustedes por hoy, bajo la realización de nuestro otro comensal, de David Moreno, en la realización. Adiós.